Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 26, 1 y 2 Timoteo. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson enseñando Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 26 sobre 1 y 2 Timoteo. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. El último periodo de clase comenzamos a ver la sección final de las cartas de Pablo conocidas como epístolas pastorales, aunque puede que esa no sea la mejor etiqueta para ellas, pero es una que se usa comúnmente, así que me quedaré con ella, aunque hay probablemente mejores formas de describir Primera y Segunda Timoteo y Tito, las últimas tres cartas que veremos. Y una de las cosas de las que queremos hablar es cómo encajan en el marco temporal de la vida de Pablo. Por ejemplo, cómo encajan en el libro de los Hechos, especialmente en 2 Timoteo, que es la última carta que Pablo probablemente escribió justo antes de su ejecución pendiente en 2 Timoteo. Pero terminamos el último periodo de clase mirando uno de los textos en 1 Corintios, lo siento, 1 Timoteo en el capítulo 2, y preguntando cómo nuestra capacidad para reconstruir el trasfondo de 1 Timoteo en cuanto a lo que estaba pasando y lo que algunos de los factores que contribuyeron a la producción y redacción de la carta, cómo eso podría afectar la forma en que leemos un texto en particular. Comenzamos mirando lo primero, más o menos hacia el final del capítulo 2, las instrucciones de Pablo a las mujeres en cuanto a cómo vestirse, no adornarse con perlas y oro y cabello trenzado, y luego su orden de que guardaran silencio y no enseñar ni tener autoridad sobre los hombres. Y la pregunta con la que estamos luchando o que comenzamos a plantear es cómo leemos eso hoy. ¿Es esa sección vinculante para hoy o estas instrucciones estaban destinadas únicamente a la iglesia de Pablo del primer siglo? Entonces, lo veremos muy brevemente. Como dije, no necesariamente porque quiera resolver ese tema o decirles lo que deberían pensar al respecto, sino simplemente para demostrar hermenéuticamente cómo abordamos un texto de las Escrituras, los factores que tenemos que considerar cuando pensamos en cómo leemos esto para hoy, cómo lo aplicamos y también cómo comprender el trasfondo de un texto puede ayudarnos a leer una sección del Nuevo Testamento de una manera ligeramente diferente. Entonces, veremos el capítulo 2 de 1 Timoteo, también el capítulo 3, la sección sobre ancianos y diáconos, y luego pasaremos a 2 Timoteo y Tito, donde avanzaremos a través de esos textos bastante rápidamente. Y luego quiero intentar resumir lo que aprendemos sobre Pablo en sus enseñanzas. ¿Cuáles parecen ser los hilos conductores y los temas teológicos dominantes que encontramos a lo largo de las cartas de Pablo? Muy bien, comencemos con oración. Padre, te agradecemos nuevamente por el privilegio y al mismo tiempo reconocemos la responsabilidad que tenemos de leer y encontrar tu revelación para nosotros en la forma del Nuevo Testamento. Señor, oro para que estemos atentos no solo a lo que significa el texto y cómo habría sido escuchado y entendido en su contexto del primer siglo, sino que habiendo entendido y captado eso, seremos más capaces de responder a eso en el siglo XXI. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, como dije, comenzamos a mirar el texto en 2 Timoteo 2, y particularmente las instrucciones de Pablo a las mujeres de no vestirse ostentosamente con perlas y oro y cabello trenzado, y también las instrucciones de guardar silencio y no están permitidos enseñar o tener autoridad sobre los hombres. Y una cosa, dos cosas que destacamos antes de analizar un poco más específicamente las formas de leer esto. Primero que nada, hago énfasis en que lo más probable es que las instrucciones de Pablo salgan, si salen de una situación muy específica. Hablamos un poco sobre el concepto de la nueva mujer romana en el siglo I e incluso un poco antes del concepto de la nueva mujer romana, lo que puede haber afectado la forma en que actuaban las mujeres en este texto en particular. Entonces, las instrucciones de Pablo probablemente no son simplemente espontáneas porque decidió decir esto sin razón alguna, sino que probablemente son en respuesta a un problema que la falsa enseñanza y tal vez esta idea de la nueva mujer romana ha causado ahora en el mundo. Iglesia. Eso trae a colación el segundo tema. Dijimos que el capítulo 2 aborda principalmente la situación de la Iglesia mientras se reúne para adorar. No se trata necesariamente de abordar lo que sucede en el hogar o lo que sucede en el lugar de trabajo o lo que sucede en la vida privada, aunque no es que Pablo no esté interesado en esas cosas, es solo que cuando leemos el capítulo 2 de 1 Timoteo, debemos póngalo en su entorno y contexto apropiados, y es que Pablo está abordando lo que sucede cuando la Iglesia se reúne para adorar. Ahora bien, ¿cómo leemos este texto? Básicamente, hay dos formas. Se puede leer este texto como universalmente vinculante, es decir, estas instrucciones que Pablo da a las mujeres en la Iglesia, especialmente de no enseñar ni tener autoridad sobre los hombres, podrían interpretarse como universalmente vinculantes. Es decir, Pablo supone que estas instrucciones se aplicarían a cualquier iglesia en cualquier momento, no solo a la iglesia de Éfeso a la que se dirige ahora. Entonces, aunque esto pueda ser el resultado de un problema específico, aquellos que sostendrían esta opinión dirían que no, que estas instrucciones son universalmente vinculantes. Son instrucciones que Pablo habría dado a cualquier iglesia. Simplemente se los da a los efesios debido al problema en la iglesia. Una de las cosas que enfatizarían es que en el capítulo 2 y el versículo 14, en realidad los versículos 13 y 14, Pablo parece basar sus instrucciones en la creación. Cuando dice, porque Adán fue formado primero y luego Eva, es interesante que Pablo parezca fundamentar sus instrucciones en la creación, es decir, el hecho de que Adán fue creado primero y luego Eva. Y la sugerencia entonces es que Dios ha diseñado los roles que uno encuentra en el capítulo 2 del liderazgo masculino y se basa en la creación, la forma en que se crean las cosas. Entonces, enfatizarían al fundamentar sus instrucciones en la creación, esta es la forma en que Dios ha creado los roles del hombre y la mujer, que ahora Pablo está diciendo que esto siempre debe observarse en la Iglesia. Y entonces, aquellos que quisieran ver que un mayor énfasis en estas instrucciones son universalmente vinculantes, que Pablo espera que sean obedecidas en todas las iglesias, en todos los entornos, en el primer siglo o en el siglo XXI, llamarían la atención sobre el hecho de que Pablo parece fundamenta sus instrucciones en la creación, en una teología del orden creado. Entonces esa es una manera de tomarlos. Pero hay variaciones dentro de eso. No todos los que sostendrían que estas instrucciones son universalmente vinculantes las considerarían vinculantes de la misma manera. El segundo enfoque entonces sería ver estas instrucciones como instrucciones de Pablo solo para abordar este problema específico en la iglesia de Éfeso. En otras palabras, Pablo no necesariamente habría dado estas instrucciones a ninguna otra iglesia. Es solo que hay un problema particular en Éfeso y ahora él está tratando de frenar ese problema o cortarlo. Por eso, estas instrucciones solo están destinadas a esta situación específica. Fuera de esta situación, donde esta situación no se cumple, entonces Pablo no esperaba que estas instrucciones fueran universalmente vinculantes. Entonces, dependiendo de si crees que Pablo está enfatizando quizás el orden de la creación y fundamentando sus instrucciones en el orden de la creación para que puedas ver estas instrucciones como universalmente vinculantes, o si ves el texto como algo más, te concentras más en el entorno específico y el problema específico y el trasfondo que le llevarían a limitar estas instrucciones solo a la iglesia del primer siglo determinarán cómo lea el texto. Ahora bien, incluso la segunda, incluso si piensas que Pablo no lo es, incluso si piensas que estas instrucciones son solo para la iglesia del primer siglo y que Pablo no pensó que fueran universalmente vinculantes, no significa que todavía no sean aplicables. De alguna manera, simplemente aplicaría el texto de una manera muy diferente a cómo lo haría si pensara que las instrucciones son universalmente vinculantes. Quiero decir, de cualquier manera, sigue siendo la palabra de Dios para la Iglesia y aún es necesario aplicarla. Pero cómo las aplique dependerá, nuevamente, de si cree que las instrucciones deben ser vinculantes y para todos los tiempos, es un principio universalmente válido, o si considera que las instrucciones se limitan principalmente al contexto del primer siglo que Pablo se estaba dirigiendo. Si está interesado en seguir adelante con esto, he mencionado esta serie de libros un par de veces. La serie se llama Counterpoint Series de Zondervan Publishing Company. Como dije antes, tienen una serie completa de libros sobre cuatro puntos de vista de esto y dos puntos de vista de aquello. Tienen un libro sobre dos puntos de vista sobre las mujeres en el ministerio, donde hay dos personas que argumentan que estas instrucciones son universales, aunque llegan a conclusiones un poco diferentes. Hay otras dos personas que argumentan que no son universalmente vinculantes. Y por cierto, esto no es una cuestión de hombres y mujeres. Muchos hombres sostienen que esto no es universal. He leído varios argumentos de mujeres que sostienen que estas instrucciones son vinculantes y universales. Entonces, no es tanto una cuestión masculina o femenina en cuanto a de qué lado estás. Entonces, si está interesado en seguirlo, lo remitiría a la serie Zondervan Publishing, la serie Counterpoint y el libro Two Views of Women in Ministry. El capítulo 3, otro ejemplo, muy parecido al capítulo 2, la forma en que leamos el capítulo 2 puede depender del trasfondo que construyamos y del problema que Pablo está abordando. El capítulo 3 es similar en el sentido de que se remonta a nuestra discusión de las epístolas pastorales, especialmente 1 Timoteo en general, y cómo uno entiende el propósito general de las mismas. Si uno ve 1 Timoteo principalmente como una especie de manual de la iglesia, hablamos de la visión del manual de la iglesia o la visión del manual de instrucción de 1 Timoteo, que ve principalmente a 1 Timoteo dirigiéndose a Timoteo sobre cómo dirigir la iglesia, cómo organizar la iglesia. Lo que la iglesia debería estar haciendo. Sin embargo, les sugerí que lo más probable es que eso no sea lo que Pablo está haciendo, sino que más bien Pablo está abordando, como nos dice en los primeros 3 o 4 versículos de 1 Timoteo 1, nos dice claramente que está abordando un problema muy específico. Y es que, al igual que con un par de otras cartas que ya escribió, algún tipo de enseñanza falsa o enseñanza desviada se ha infiltrado en la iglesia en Efeso, por lo que le escribe a Timoteo para permitirle lidiar con eso. Entonces, no esperaría que Pablo nos dijera todo lo que diría si estuviera elaborando algún manual de la iglesia. En cambio, solo va a instruir a Timoteo con lo que sea necesario para abordar este problema, esta enseñanza, sea lo que sea exactamente. Entonces, ¿cómo afecta eso la forma en que leemos el capítulo 3? El capítulo 3 está dedicado a la selección de personas por parte de la iglesia para cumplir 2 roles diferentes, es decir, ancianos y diáconos. Y entonces, primero que nada, Pablo aborda el tema de los ancianos y les dice a sus lectores que ser anciano es una tarea noble y digna, pero aquí están las calificaciones, y enumera varias calificaciones que un anciano debe cumplir para ser elegido. Para funcionar como anciano en la iglesia, y luego continúa y hace lo mismo con los diáconos. Ahora, una vez más, cuando pensamos en este texto a la luz de su contexto, está Pablo tratando de darnos instrucciones sobre lo que se requiere de los ancianos y cómo elegirlos, o está más interesado Pablo en instruir a Timoteo sobre cómo combatir y tratar, con esta falsa enseñanza. Si es lo último, entonces no esperaría que Timoteo o Pablo nos dijeran todo lo que hay que saber sobre qué son los ancianos y diáconos y qué se supone que deben hacer y cómo elegirlos, etc. Eso es exactamente lo que encuentras. Curiosamente, cuando lees 1 Timoteo 3, encuentras muy poco sobre lo que los ancianos y diáconos realmente hacían en la iglesia del primer siglo. Encontrarás todo sobre su carácter y, especialmente, un énfasis en su capacidad para enseñar. ¿Por qué es eso? Mi resumen de 1 Timoteo 3 es que la razón por la que Pablo aborda este tema es porque quizás la mejor oportunidad para que la iglesia combata esta falsa enseñanza es si tiene líderes calificados, especialmente capaces de enseñar sana doctrina. Esa será la mejor manera para que la Iglesia pueda combatir la falsa enseñanza. Entonces, Pablo dice, nuevamente, que prácticamente no dice nada sobre lo que hacen los ancianos y los diáconos. A partir de las palabras ancianos y diáconos, y un poco de la descripción, se tiene la sensación de que la función principal de los ancianos es la supervisión principal de la Iglesia, particularmente la enseñanza, mientras que los diáconos, es mucho menos claro. Son algún grupo subordinado bajo los mayores. No lo parece, pero Paul no nos lo dice. La idea de un diácono es más bien un sirviente, pero eso significa que solo realiza tareas físicas. Crecí en una situación de iglesia donde los ancianos estaban a cargo del liderazgo espiritual de la iglesia y los diáconos del mantenimiento físico. Eso está bien, pero no necesariamente se encuentra en 1 Timoteo. Nuevamente, eso se debe a que Pablo no nos está diciendo qué hacen los diáconos y los ancianos. Supone que la iglesia sabía lo que hacían. Lo que más le preocupa es que la iglesia en Efeso tenga el tipo de ancianos y diáconos que les permitan resistir esta falsa enseñanza. Por eso, enumera estas calificaciones porque ese tipo de liderazgo será el que mejor podrá resistir las falsas enseñanzas que enfrenta. No nos dice cómo elegirlos. No nos dice cuántos ancianos y diáconos debería haber o si deberían ser rotativos y si deberían durar 3 años. Todo eso está bien. Es solo que, nuevamente, Pablo guarda silencio sobre mucho de lo que hacen precisamente los ancianos y diáconos y cómo habrían funcionado en la iglesia. Nuevamente, si lees 1 Timoteo con atención, queda claro que los ancianos tenían la función principal que probablemente asociaríamos con un pastor principal en nuestra iglesia hoy, la responsabilidad principal de supervisión, cuidado y enseñanza dentro de la iglesia. Pero, de nuevo, aparte de eso, no dice mucho sobre lo que hacen exactamente. Entonces, probablemente haya cierto margen de maniobra en nuestras denominaciones hoy en cuanto a qué hacen exactamente los ancianos y diáconos y cómo funcionan en ocasiones. Entonces, todos ven eso. Creo que hace una gran diferencia cómo leemos cuando entendemos el trasfondo y cómo leemos un texto como ese. Algunos incluso han sugerido que esta enseñanza desviada, cualquiera que fuera, ya había afectado a algunos de los líderes de la iglesia o algunos de los que estaban propagando esta falsa enseñanza desviada en realidad se habían infiltrado o se habían convertido en líderes en la iglesia y ahora, al dar estas listas de calificaciones, esto será la forma en que Pablo los elimine y se asegure de que no lleguen al liderazgo. Eso también es posible. Pero nuevamente, cuando leemos el texto, debemos ser conscientes de lo que Pablo no dice porque no solo está hablando, no está haciendo la pregunta, aquí está qué hacen los ancianos y diáconos y cómo funcionan y aquí está quién debería hacerlo. Ser ancianos y diáconos y aquí están los criterios para elegirlos y aquí está cuánto tiempo deben servir, etc., etc. Él está haciendo una pregunta. ¿Cómo puede la Iglesia resistir la falsa enseñanza asegurándose de tener líderes calificados que sean más capaces de resistirla? Entonces, nuevamente, en conclusión, 1 Timoteo no pretende ser un manual sobre cómo administrar la Iglesia, no es que no podamos aprender algo sobre cómo debe organizarse o funcionar la Iglesia o qué debe suceder, qué debe hacer la Iglesia. Hacerlo, pero Paul no está respondiendo principalmente a esa pregunta, aunque desearíamos que lo hiciera. Pero nuevamente, la principal preocupación de Pablo, como lo fue en Colosenses, como lo fue en Gálatas, es abordar una enseñanza que él ve ahora como una amenaza para la iglesia, esta vez la iglesia en Efeso. Y ahora le escribe una carta a Timoteo, quien ahora la llevará a la iglesia de Efeso. Una vez más, Timoteo es la persona que Pablo probablemente ha designado para encargarse de esta situación, de este problema en la iglesia. Ahora Pablo escribe una carta con el propósito principal de capacitar a Timoteo y a la iglesia de Efeso para abordar esta enseñanza que está en peligro de afectar a la iglesia. y me parece que se puede considerar que todas las instrucciones alcanzan el fin de permitir que la Iglesia se ocupe de la enseñanza. Y varios de cada uno de los capítulos quizás reflejan problemas que han surgido debido a que esta enseñanza afecta a la Iglesia. Muy bien, bien. ¿Alguna pregunta sobre 1 Timoteo? Nuevamente, no quería detenerme demasiado en 1 Timoteo, pero analizamos un par de pasajes con un poco de detalle nuevamente para mostrarles lo que implica interpretar un texto a la luz del contexto más amplio que puede haber influido. Y vimos que con 1 Corintios, a menudo tu capacidad para reconstruir cuál era probablemente el tema que se estaba abordando puede tener un efecto profundo en la forma en que lees ciertas secciones del Nuevo Testamento. Muy bien, bueno, busquemos en el buzón de la iglesia primitiva y saquemos otra carta y veremos otra carta a Timoteo, y esta es la segunda carta a Timoteo. Y como dijimos, al leerla, lo que finalmente queda claro es que esta es la última carta de Pablo. Paul tiene muy claro que ahora se enfrenta a la ejecución y que su muerte está muy cerca. Así, por ejemplo, en 2 Timoteo, particularmente en el capítulo 4 y versículo 6, él dice, «Como para mí ya estoy siendo derramado en libación, y ha llegado el tiempo de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Desde ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su venida». Entonces, Paul claramente piensa que está en el final. Y veremos qué significa eso sobre la forma en que leemos 2 Timoteo. En primer lugar, nuevamente, porque escribió Pablo. Como acabo de resumir, Paul está llegando al final de su vida. Está encarcelado en Roma y a punto de ser ejecutado. Y básicamente, lo que hace ahora es escribir para pasar la antorcha, podríamos decir, le pasó la antorcha a Timoteo. Quiere garantizar que el legado paulino y el evangelio paulino continúen. Este evangelio en el que nos hemos centrado en libros como Romanos y Gálatas, etc. Ahora Paul quiere asegurarse de que eso se transmita. Y por eso le escribe a Timoteo a raíz de su propia ejecución y muerte próxima. Ahora le escribe a Timoteo para que continúe con la tradición y le pasa el relevo. La carta de 2 Timoteo también, en algunos aspectos, se parece a un tipo de escrito bastante común justo antes, durante y poco después del primer siglo, conocido como testamento, una especie de última voluntad. Y, nuevamente, puede leer las traducciones al inglés de estos. Un testamento en el mundo antiguo era un escrito que contenía las últimas palabras de un héroe moribundo. Y alguien famoso que generalmente estaba en su lecho de muerte, serían sus instrucciones de despedida para sus discípulos o para su familia o hijos, a menudo instrucciones éticas pero también a veces instrucciones de tipo escatológico en cuanto a lo que iba a suceder en el futuro. Casi el tipo de cosas que a veces leemos en el libro de Apocalipsis o algo así. Pero 2 Timoteo se parece mucho a ese tipo de literatura. En un sentido podría entenderse como un testamento en forma epistolar o en forma de carta. Entonces, esta es una especie de última voluntad y testamento de Pablo. Son las últimas palabras de un héroe moribundo. Excepto que Pablo no está en su lecho de muerte, está en el patio de ejecución o su vida está a punto de ser quitada debido a su testimonio de Jesucristo. Pero nuevamente, la clave son esos versículos que acabo de leer comenzando en el capítulo 4 versículo 6. Nuevamente, en cuanto a mí, ya estoy siendo derramado en libación y ha llegado el tiempo de mi partida. Así, los escritos testamentarios anticiparon claramente la partida y la muerte del héroe. Pero luego volvería a transmitir la despedida y la instrucción final a los que estaban reunidos a su alrededor. En este caso, es Timoteo quien recibe la instrucción final y de despedida de Pablo. Entonces, 2 Timoteo podría verse como la última voluntad y testamento de Pablo. Las palabras de despedida de un héroe moribundo. Sí, entonces, a la luz de esa situación, trasfondo y propósito, tuviera que elegir un tema para 2 Timoteo, sería que Pablo está instruyendo a Timoteo a contender por la fe. La fe, el evangelio que ahora le pasa a Timoteo, la antorcha que ahora le pasa, llama a Timoteo a contender por eso y luchar por eso. Y utiliza una variedad de metáforas en el evangelio para lograr que Timoteo preserve ese evangelio tanto en su vida como en su enseñanza cuando Pablo está a punto de salir de escena. Y eso es todo lo que quiero decir sobre 2 Timoteo. Nuevamente, solo para darle una idea de por qué se escribió y qué está sucediendo. ¿Qué pasa con el último? El libro de Tito, es el más corto de los tres. Nuevamente, las cartas de Pablo están ordenadas en gran medida por su extensión. Entonces, Tito no es la última carta que se escribió. Y Filemón ciertamente no lo era. Pero debido a su extensión, aparecen hacia el final de la colección de cartas de Pablo. Pero Titus es un libro interesante. Y cuando lees a Tito, lo primero que te das cuenta son muchas de las similitudes con 1 Timoteo. Es por eso que solo quiero leer rápidamente a Titus. Pero hay un par de cosas distintivas del libro en las que quiero centrarme cuando se trata de Tito. Entonces, antes que nada, ¿cuál es el papel de Tito? Nuevamente, como 1 y 2 Timoteo, el libro de Tito no lleva el nombre de la iglesia, sino del individuo para quien fue escrito. Estas epístolas pastorales son bastante interesantes porque pueden reflejar una estrategia diferente por parte de Pablo. Recuerde, la mayoría de los otros libros que vimos, dentro de la prescripción, la introducción de la epístola, estaban dirigidos a iglesias específicas, una iglesia o iglesias específicas, excepto quizás Efesios, que probablemente esté dirigido a cristianos e iglesias en general en Asia Menor. Y el Imperio Greco-Romano. Pero la mayoría de las cartas de Pablo están dirigidas a las iglesias por su nombre. Pero es interesante que con 1 y 2 Timoteo y Tito, Pablo no se dirige a una iglesia específica, sino que se dirige a una persona, Timoteo o Tito, que es responsable de esa iglesia y responsable de comunicar esa información a la iglesia. La otra excepción fue obviamente Filemón, pero Pablo está mucho más interesado en un problema bastante específico entre la relación de Filemón y Onésimo, aunque estaba destinado a ser escuchado por la iglesia en general. Pero es algo interesante, Paul parece estar siguiendo una estrategia diferente aquí. En lugar de simplemente dirigirse directamente a la iglesia, ahora se dirige a una persona en particular que ha designado para esa iglesia, y esa persona es entonces responsable de transmitir las instrucciones y el contenido a la iglesia. Y lo mismo ocurre con Tito. Entonces, Tito, al igual que Timoteo, probablemente Pablo dejó a Tito en la iglesia de Creta para que lidiara con una situación muy similar. Es decir, cualquiera que sea la naturaleza de la enseñanza falsa o desviada a la que Pablo se refería en 1 Timoteo, algo similar pudo haber estado sucediendo en Tito. Pero nuevamente, cuando lees a Tito, claramente Pablo está abordando un problema o una cuestión que enfrenta la iglesia, y ahora ha dejado a Tito allí para que lo resuelva, y ahora escribe una carta de instrucción sobre cómo debe tratar Tito. Este problema de falsa enseñanza que se ha infiltrado en la iglesia, que está en la isla de Creta. Ahora todo el mundo sabe dónde está Creta. Permíteme avanzar aquí por un momento. ¿Has vuelto a ver este mapa? Esta es la isla de Creta, justo aquí. Y nuevamente, ves en uno de sus viajes finales a Roma que termina en Hechos 28, ves que Pablo visitó la isla de Creta, pero esta es Creta donde se había establecido una iglesia, y ahora Pablo ha enviado a Tito a la isla de Creta. Para afrontar la situación. Nuevamente, alguna enseñanza falsa está infectando a la iglesia, y ahora Pablo le escribe a Tito para ayudarlo a lidiar con eso. La otra cosa también es que, muy probablemente, quería decir algo más sobre esto con 2 Timoteo, pero lo más probable es que 1 y 2 Timoteo, al menos, y quizás Tito, fueron escritos probablemente en algún momento después de los eventos de Hechos 28. El capítulo 28 de Hechos termina con Pablo en Roma y no dice nada más, y esa fue probablemente la estrategia literaria de Lucas. Recuerde, Lucas estaba tratando de demostrar cómo el Evangelio comenzó en cumplimiento de la promesa de Isaías de restauración y difusión del Evangelio y del pueblo de Dios a territorios judíos cada vez menores. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas imaginó que el Evangelio eventualmente llegaría, en cumplimiento de Isaías, eventualmente llegaría hasta los confines de la tierra. Entonces, en Hechos capítulo 28, una vez que el Evangelio llega a Roma, Lucas termina su narrativa. Pero lo más probable es que el encarcelamiento que Pablo sufre en 2 Timoteo, el encarcelamiento que conducirá a su muerte, sea diferente al que leemos en Hechos capítulo 28. Nuevamente, esto se basa en el libro de Hechos. Entonces, Hechos termina con este viaje, con esta línea roja, que Pablo termina en Roma, y ahí es donde termina. Pero lo más probable es que Pablo hubiera sido liberado de prisión algún tiempo después de los acontecimientos del capítulo 28 de Hechos y hubiera estado involucrado en otra actividad. Probablemente entonces habría escrito 1 Timoteo y Tito y luego habría terminado nuevamente en prisión por última vez, y luego habría escrito el libro de 2 Timoteo. Ahora, ha habido otras sugerencias sobre cómo 1 y 2 Timoteo y Tito encajan en Hechos, pero esa es una de las más aceptadas, al menos para los eruditos cristianos y estudiantes del Nuevo Testamento. Ahí es donde está la isla de Creta. Una carta subversiva. Curiosamente, una de las cosas interesantes de Tito es que a veces parece subvertir una serie de ideas, creencias, tradiciones o parte de la reputación de la isla de Creta. Por ejemplo, la isla de Creta en realidad se volvió proverbial, casi proverbial, y muy conocida por su inmoralidad y por su estilo de vida rápido y relajado. Algunos lo han descrito como un Las Vegas moderno o habría sido un Las Vegas del siglo I o algo así. Allí la gente iba a vivir salvajemente y hacer lo que fuera. Creta también lo era, mucha literatura tenemos, Creta parecía ser sinónimo de alguien que mentía y decía mentiras. Curiosamente, Creta fue uno de los lugares legendarios o, como dice la tradición, fue el lugar de nacimiento y enterramiento del dios Zeus. Uno se preguntaría por qué tienen una tradición según la cual el dios Zeus fue enterrado en Creta. Pero Creta no era conocida por decir la verdad. De hecho, una frase que se encuentra a menudo en los comentarios que citan es, «Todos los cretenses son mentirosos». Era una frase que algunos han utilizado para resumir por qué Creta era conocida. Es interesante notar lo que leemos en Tito. Observe cómo Tito abre su carta. Él dice, «Ahora bien, Pablo no ha dicho eso en otra parte», por lo que uno se pregunta si, tal vez, Pablo está enfatizando eso como un contraste directo y una parodia con Creta. Creta es conocida por mentir, y ahora Pablo dice, eso es lo que quiero decir. Se encuentran otros ejemplos de eso a lo largo de Tito, donde Pablo aparentemente subvierte los valores culturales típicos o el estilo de vida por el que Creta era conocida en la antigüedad. U otro en el capítulo 2. En el capítulo 2 y 11 al 14, Pablo dice de Tito, entonces, nuevamente, uno se pregunta si parte de ese lenguaje no pretende ser subversivo del tipo de estilo de vida que habrían vivido los de Creta. Y, en cambio, Paul propone algo más subversivo y un estilo de vida radical en comparación con lo que habría sido típico en la cultura cretense. Entonces, hay otros ejemplos de eso a lo largo de Tito, donde Pablo puede, nuevamente, estar escribiendo un tipo de carta subversiva, subvirtiendo y socavando los valores típicos cretenses o la mitología cretense o las enseñanzas cretenses y las elecciones de estilo de vida y cosas así. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, ¿cuál es el propósito general de Tito? Pablo parece escribirle a Tito, nuevamente, para instruirlo. Nuevamente, Tito es el individuo. Así como dejó a Timoteo en Éfeso, ahora dejó a Tito en Creta para que se ocupara de una enseñanza que se había infiltrado en la iglesia. Pablo instruye a Tito sobre la vida de la Iglesia en un mundo pagano. Y subvierte, escribe la carta para subvertir la cultura pagana engendrando confianza en Dios que nunca miente. Y animándolos a vivir una vida de verdadera virtud. Entonces, escribe, está instruyendo a Tito sobre cómo la Iglesia debe vivir su vida en el contexto de un ambiente pagano. Y lo hace dirigiendo su atención o engendrando su fe en el Dios que no miente. Y en perseguir un estilo de vida de verdadera virtud como alternativa al tipo de estilo de vida que habría enseñado la cultura cretense. Bien. Y, nuevamente, hay mucho más que podríamos decir a modo de detalle. Pero Tito es uno de esos libros que vamos a repasar bastante rápidamente. Y cuando lleguemos a Hebreos, nos detendremos un poco en el libro de Hebreos. Pero quiero concluir nuestra discusión sobre las cartas de Pablo, en cierto sentido, sintetizándolas juntas. Y preguntar, si pintaras con pinceladas muy amplias, ¿cuáles serían los temas dominantes que enfatizarías en todas las cartas de Pablo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos visto una y otra vez? ¿O cuáles son algunos de los temas dominantes que han desempeñado un papel crucial en el pensamiento y las enseñanzas de Pablo? Y estas son mis sugerencias. Y, nuevamente, puedes pensar en otros. Creo que uno de ellos se debe a un estudiante del pasado que sugirió esto. No recuerdo cuál de mi cabeza. Pero de todos modos, estoy abierto a ampliar esto. Pero al mirar las cartas y juntarlas, las cosas que veo que ocurren una y otra vez, que corren como un hilo a través de sus cartas o juegan un papel crucial, serían, en primer lugar, enfatiza Pablo sobre y una vez más que la justificación o salvación es por gracia mediante la fe, aparte de las obras de la ley, y que las obras, sin embargo, siguen siendo un corolario necesario de una vida transformada por el Espíritu Santo. Entonces, no es que las obras sean opcionales o que no desempeñen ningún papel o que tengan un papel subsidiario o secundario. Es solo que Pablo sostiene claramente que la justificación, la salvación de uno, estando ante Dios, no se logra por las obras de la ley ni por ninguna otra obra, sino que viene por la fe en Jesucristo, pero que inevitablemente y como corolario que las buenas obras acompañan. Eso, que Pablo deja claro, son el resultado del Espíritu Santo del nuevo pacto que transforma la vida del pueblo de Dios. Otro tema dominante es que Pablo también enfatiza varias veces que tanto judíos como gentiles ahora pueden convertirse en el pueblo de Dios por igual, y pueden hacerlo sin conexión con la ley mosaica. En otras palabras, la ley mosaica no juega ningún papel a la hora de determinar quién pertenece al pueblo de Dios. Y además, las promesas de Abraham ahora pertenecen a todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Entonces, recuerde, estas dos cosas van juntas. En el primer siglo, la mayoría de los judíos habrían respondido estas preguntas. Primero que nada, ¿qué significa pertenecer al pueblo de Dios? Significa vivir la vida como judío. Eso significa someterse a la ley de Moisés y vivir bajo la ley de Moisés. Para los hombres, eso significaba estar circuncidados. Para todos, eso significaba observar el sábado, observar las leyes alimentarias, esas cosas que claramente distinguían a uno como pueblo de Dios de los gentiles. Básicamente, respondieron la pregunta, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? Respondieron a eso a nivel nacional o étnico adoptando el estilo de vida judío. El corolario fue poder rastrear el propio. En otras palabras, el punto de partida fue Abraham. ¿Quiénes son el verdadero pueblo de Abraham? Recuerde en Génesis 12, donde Dios le prometió a Abraham que tendría una gran nación, y Dios lo bendeciría, y finalmente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Entonces, ¿cómo se participa uno de esa bendición? ¿Cómo se participa de las promesas hechas a Abraham? Al ser físicamente hijos de Abraham. Por eso es que Pablo pasa tanto tiempo con Abraham porque es allí donde están ligadas las bendiciones de la salvación y la justificación y el nuevo pacto. Están atados a ser hijos de Abraham, Pero la pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Pablo deja claro que no son los que pertenecen a Abraham física y étnicamente, sino los que tienen fe en Jesucristo son ahora los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, si eso es cierto, entonces los judíos y los gentiles pertenecen igualmente al verdadero pueblo de Dios. Poseen igualmente las promesas de salvación. Están igualmente justificados y se presentan igualmente ante Dios como el verdadero pueblo de Dios, basado únicamente en la fe en Jesucristo. Vimos que la forma en que Pablo lo hace es que Pablo sostiene que Jesucristo es la verdadera simiente de Abraham. Jesucristo es la verdadera promesa y descendiente de Abraham. Y si eso es cierto, entonces el factor que define la pertenencia al pueblo de Dios ya no es la identidad étnica ni está ligado a la obediencia a la ley de Moisés. Ahora está ligado a la fe en Jesucristo, razón por la cual judíos y gentiles. Si la fe en Jesús es el único criterio, entonces uno puede ver por qué judíos y gentiles pueden participar igualmente en las bendiciones de la salvación que vienen a través de Abraham. Otra cosa que encuentro, aunque rara vez se enfatiza, es que la gracia y el poder de Dios se manifiestan a través del sufrimiento y que el pueblo de Dios está llamado a sufrir. Observe, especialmente en un libro como 2 Corintios, pero observe cuántas veces Pablo enfatiza el sufrimiento como la insignia de su apostolado. Incluso en medio de aquellos que señalarían su estatus social y su floritura retórica en su discurso, Pablo constantemente apela a su sufrimiento como un signo de su apostolado. Y de manera muy elocuente en 2 Corintios, en realidad enfatiza un tema que comienza en el Antiguo Testamento, y es que el poder y la gracia de Dios se manifiestan particularmente en medio y a través del sufrimiento humano. Otro, el pueblo de Dios ha vencido el pecado y la muerte al estar unidos a Jesucristo en su muerte y resurrección. Aunque el pecado sigue siendo una realidad presente con la que hay que lidiar constantemente. Entonces, esto refleja ya, pero no todavía, la tensión indicativa e imperativa que hemos visto a lo largo de las cartas de Pablo. Es decir, Pablo está absolutamente convencido y puede hacer declaraciones bastante absolutas como, has muerto al pecado y ya has resucitado a una nueva vida. Entonces, ¿cómo puedes seguir viviendo en pecado? Él puede hacer declaraciones absolutas como esa, y luego darse la vuelta y calificarse y decir, pero aún así es necesario dar muerte al pecado. El pecado sigue siendo una realidad con la que lucha el pueblo de Dios. Eso ya es parte de esta tensión, pero aún no. Que Pablo está convencido de que ya hemos vencido el pecado. El pecado ya ha sido tratado. Ya hemos sido liberados del poder y de la esfera controlada y dominada por el pecado y la muerte. Hemos sido liberados a través de eso al estar unidos a la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el ya. Sin embargo, la realidad es que la transferencia aún no se ha producido de forma exhaustiva y completa. Ese es el todavía no. Por lo tanto, Pablo todavía debe dar órdenes. Haz morir el pecado. No dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. Vivir. Presentaos a Dios como vivientes. Ese es el aspecto aún no que debe realizarse a través de los mandamientos e imperativos que da Pablo. Pero es importante darse cuenta de que la primera parte proporciona la motivación pero también la habilitación para la segunda. Es decir, la única razón por la que uno puede vencer y lidiar con el pecado está motivada por la primera, pero también habilitada e incluso posible por la primera. La única manera en que podemos vencer el pecado es porque Pablo está convencido de que ya hemos muerto al pecado al estar unidos a Cristo. La única manera que Él puede mandarnos a ofrecernos como vivos, a ofrecernos a Dios como vivos, es porque ya hemos sido unidos a Cristo en su resurrección. Entonces, el indicativo es necesario no solo como motivación, sino que es la habilitación misma para lograr el imperativo en el pensamiento de Pablo. Entonces ya hemos muerto a Cristo. Ya hemos sido, recuerden las diapositivas que tuve con los círculos, ya hemos sido liberados del reino y la esfera que está controlada y dominada por el pecado y la muerte. y hemos sido transferidos a un nuevo reino, controlado y dominado por la justicia, la vida y el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, esa transferencia en cierto sentido aún no es definitiva y completa. Y esa es la parte del todavía no que hace que el imperativo sea necesario. Finalmente, una comprensión de Cristo y el Evangelio y una vida moldeada por ellos son la mejor manera de combatir el error y las falsas enseñanzas. Y quiero que notes ambos. No es solo un intelectual. Cuando pensamos en combatir a los falsos maestros, normalmente pensamos en términos intelectuales de que creen en algo erróneamente. Pero Pablo también estaba interesado en el estilo de vida resultante y correspondiente que esa creencia incorrecta puede engendrar. Así que una y otra vez, cuando Pablo, por ejemplo, instruye a los colosenses sobre cómo lidiar con una enseñanza falsa que enfrentan, este tipo místico de judaísmo, no simplemente persigue su falta de fe. También persigue el estilo de vida fundamentalmente engañoso o el engaño que eso engendraría en cuanto al tipo de estilo de vida que deberían vivir. Entonces, es tanto una creencia y comprensión correcta del Evangelio, como también las implicaciones éticas del Evangelio, lo que permitirá mejor a la Iglesia combatir el error y las falsas enseñanzas. Creo que si tuviera que agregar, creo que ese sería el último antes de entrar en Hebreos. Creo que si tuviera que agregar uno más, supongo que diría que el último que agregaría es la preocupación de Pablo por la comunidad, es decir, la Iglesia, o otra forma de decir que es para Pablo, la salvación tiene tanto corporaciones como implicaciones individuales. Es decir, Pablo tiene claro que nuestra justificación resulta en pertenecer a una nueva comunidad que trasciende las distinciones sociales y en realidad es una demostración de que el plan de Dios para reconciliar al mundo entero ya está en marcha. Entonces la Iglesia es una especie de señal. La Iglesia es una especie de primera entrega. La Iglesia es el agente de la reconciliación de todas las cosas que Dios algún día implementará a través de Jesucristo. Entonces, a Pablo le preocupa la unidad y la comunidad de la Iglesia, el pueblo. Pablo no conoce ningún cristiano que sea un individuo, solo un cristiano en sí mismo. Pertenecen inevitablemente al cuerpo de Cristo, a una comunidad. Y por lo tanto, es interesante que cuando empiezas a leer las cartas de Pablo, lo que le molesta tanto es cualquier cosa que amenace la unidad de la Iglesia. Entonces, esa sería probablemente la última cosa que creo que agregaría a esto, que la salvación no es solo individual, sino que también tiene dimensiones comunitarias. Y Pablo está fundamentalmente preocupado por la unidad de este cuerpo, la Iglesia, como comunidad. Hay muchas otras cosas que podríamos decir al respecto, pero creo que una simple lectura superficial de las cartas de Pablo lo deja muy claro. ¿Alguien piensa en algo más que agregarías a esta lista? Este es el Dr. Dave Matthewson enseñando Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 26 sobre 1 y 2 Timoteo.